Mañana gris en nuestra ciudad. Bueno, esperemos, según lo que dice la autoridad de Cuenca, que a partir de la tarde ya tendremos cielo despejado, con un poco de buen tiempo para estos días aquí en nuestra ciudad, más allá del vientito que vendrá después, ¿no? Pero bueno, seguimos compartiendo la información aquí en la mañana, hoy viernes, último día de la semana. Recuerda que tenemos mucha actividad aquí en la ciudad. Por el Día de la Mujer también está la Gran Corrida, ¿no? Con más de 1.400 mujeres que se han inscripto para participar de la misma el domingo por la mañana tempranito. Romina, que va a estar corriendo ahí los 7 kilómetros. No. Alejandra, no sé, va a ir a retirar el kit, se saca la foto y después se va. Pero bueno, van a estar participando.
Vamos
las
a estar
chicas.
Ahí, vamos a estar.
Van a estar ahí.
Bueno, y seguimos recorriendo, sí. En este caso, el panorama político y muy protagonizado por las mujeres. En este caso, por la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, con su candidata a gobernadora. Estuvimos esta semana también con Daniela Rojas, candidata a intendenta, y Silvia Torres, candidata a primera concejal. Están las tres aquí en el piso. Buenos días, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, Patricia.
Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Buen día a todos y a todas.
Bueno, Patricia, hoy haciendo esta campaña en territorio, yendo a cada uno de los lugares de la provincia, una provincia que, bueno, parece que todo está cerca, pero no, hay que recorrerla y, bueno, hoy en el centro.
Es grande Neuquén, sí, muy grande, y también son grandes sus problemas. Así que esta campaña es a pata y pulmón, recorriendo todos los lugares que podemos. Obviamente que priorizamos aquellos en donde también estamos en listas municipales, como en Chosmalal, acá en Zapala, vamos a estar en San Martín de los Andes también. En Cutralcó no hay elecciones municipales, pero es un municipio de mucha importancia. Tenemos elecciones en Capital también, en Centenario. Digamos, son muchos los municipios que han adherido a una elección que es muy anticipada.
Son casi todos, ¿no, Patricia? Creo que eran dos o tres, creo que son los que no
sí,
están.
Sí, hay municipios más chicos que no tienen elecciones, pero también esto expresa que han adherido a una campaña provincial y han anticipado las elecciones para no quedarse pegados al proceso nacional electoral. En donde tenemos una situación inédita en esta provincia. Por primera vez en la historia del Movimiento Popular Neuquino, tenemos dos candidatos del Movimiento Popular Neuquino, que en vez de haber ido una interna, están en una externa. Pero que esa situación, además, sacudió todo el mapa político de la oposición patronal. Excepto el Frente de Izquierda, todas las otras fuerzas políticas se han partido. E incluso creo que Juntos por el Cambio se están peleando ahora. Porque claro, como unos
por
van...
Por el sello.
Por el sello. De hecho, Figueroa y Kopman se están peleando por el mapita. Es algo tan ridículo que también, por un lado, digo ridículo, pero por el otro lado también muestra que estamos ante una campaña de marketing. O sea, de la venta de un producto. Porque si nadie quiere quedarse sin el mapita, es que ambos quieren hacerle creer a la gente que votando al mapita votan a eso que es Movimiento Popular Neuquino. Entonces, Rolo Figueroa me da la razón. Se hace el otro, pero es del MPN. Porque si no, ¿por qué peleas por el mapita del MPN? Y además Rolo Figueroa ha arrastrado detrás de él a un cambalache de fuerzas políticas que van desde el Frente Grande, el Centro Izquierda, el Progresismo, una parte del Frente de Todos, hasta los libertarios, liberfachos de Milei. Es una cosa... ¿A qué? O sea, cuando alguien tiene la idea de que se va a sacar al MPN después de 60 años, que es falsa porque... Rolando Figueroa, 30 años construyendo el MPN, fue vicegobernador, intendente, diputado provincial, ministro de Zapag, ahora diputado nacional. Digamos, es el arrepentido que tiene un oportunismo gigante. Acá se están disputando el botín. Ahora, cuando alguien cree que votándolo a él se saca encima el MPN, ¿qué está votando? ¿Qué está votando? Y el Frente de Todos, que quedó partido en tres, y lo más chiquitito del reducto que le quedó va con Ramón Río Seco, también han mostrado que no son una oposición, no son una alternativa. Miren, el Frente de Izquierda, les guste o no, aunque no acuerden con nuestros planteos, nosotros estamos consecuentes en la vereda de la clase trabajadora.
Patricia, en este caso, también aclarar que hay diferentes fuerzas que integran el Frente de Izquierda, que si no me equivoco, en la anterior elección, la de 2021, habían ido fraccionadas, pienso en Priscila Otón, por ejemplo, este
claro,
sector que también está hoy.
El MCT se incorpora al Frente de Izquierda, ahora somos cuatro fuerzas, antes éramos tres fuerzas en el 2011 cuando surgimos, cuando el Frente de Izquierda ganó su primera bancada en todo el país, fue en Neuquén. Ahora tenemos 4 bancadas en el Congreso Nacional, 2 bancadas en Neuquén Capital y en la legislatura provincial. Me ha tocado ser diputada 2 veces. Conozco a Kopman y conozco a Figueroa. Kopman me debe el informe de las deudas, de los créditos incobrables del Banco Provincia de Neuquén, de empresarios que nunca devolvieron la plata de esos créditos cuando él fue presidente del Banco Provincia de Neuquén. Ese es el que se postula para gobernador de esta provincia. Y Rolando Figueroa, otro que apoyó el pacto Chevron-YPF. Ellos han apoyado, digamos, un pacto que se le prometió a la población trabajadora de esta provincia como la oportunidad de salir de la pobreza, porque si se le entregaban incentivos, beneficios a los empresarios, ¿qué hacen? Generan puestos de trabajo, entonces uno sale de la pobreza, no te pongas mal si le va mal al empresario, porque si le va bien al empresario, te va bien a vos. Y con ese cuento, estamos en una provincia que tiene más del 40% de desocupación, una precarización laboral enorme. Daniela trabaja en un hospital donde hay precarización laboral, donde crece, incluso tuvimos a los hospitales en estos días reclamando el pase a planta de los compañeros y las compañeras que están en el área de servicio, técnica o limpieza, con empresas que son cooperativas truchas, que están ligadas al gobierno y ligadas a la burocracia sindical, en donde estamos cada vez más precarizados. Esta es la provincia que se fomenta a través de todas estas políticas. El MPN no gobernó solo. He estado en la legislatura y he visto cómo no hay grieta entre ellos, votando los presupuestos de hambre, que algunos le llaman con perspectiva de género, son 30 pesos para cada una de nosotras, ¿qué hacemos con eso? No nos compramos ni un alfajor. Después tenemos el tema de los tarifarios de los impuestos de estas provincias, se le ha condonado hasta el 50% de los ingresos brutos. Yo quiero a este señor, ¿cómo se llama? El que sacó esta publicación reaccionaria, Pedemonte. Este señor Pedemonte, que se lave la boca con jabón, porque lo que yo he visto en la legislatura, él no lo denuncia. Está sacando puchitos de cuánto alguien puede reunir con subsidios miserables, porque queremos trabajo genuino, y no denuncia eso que, de lo que fui testigo en la legislatura de esta provincia. Con donaciones impositivas, subsidios millonarios a empresas que se las llevan en pala, y no ha dicho ni una sola palabra. Es parte de esa casta, así que no hable.
Por ahí aclarar, Pedemonte, el candidato a intendente por Milei, ¿no? Sí. En realidad de guía a nivel provincial, a quien Zapala de esa fuerza. ¿Y la publicación, Patricia?
Ha hecho una publicación en donde hace un listado de cuánto recibe una madre, un padre, la UH, por una hija, si tuviese 2 hijos. Además, considera que todas las mujeres tenemos que vivir en pareja. Y muchas de las mujeres estamos solas con nuestros hijos, no tienen ni idea este señor. Y además hace una campaña reaccionaria contra la gran mayoría de la población trabajadora. Esta gente nos pondría en un paredón de fusilamiento.
Patricia, respecto de las políticas que lleva adelante el Frente de Izquierda, bueno, además de esta cuestión sumamente crítica a la explotación de los recursos naturales de la provincia, también hay una fuerte presencia y con relevamiento, creo que propio, ¿no?, respecto del déficit habitacional. Bueno, y también hay una agenda referida a temáticas de género y disidencias que también está presente.
Bueno, en primer lugar, sobre los hidrocarburos es importante destacar que nosotros tenemos un planteo de salida, porque estamos criticando una política de saqueo y de explotación de los recursos con un pasivo ambiental enorme y con trabajadores precarizados que mueren, como en la explosión de Nao en Cutralcó y Plaza Huíncul. Hay que recuperar esos recursos naturales. Hay que nacionalizarlos, ponerlos bajo control de sus trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones socioambientales también. Porque el petróleo y el gas son nuestros mientras están en el subsuelo. Aparte, los dicen las leyes. Cuando se extraen los hidrocarburos, los propietarios son los empresarios, ya no son nuestros. Y además no tienen ningún tipo de control. Respecto de la cuestión que tiene que ver, digamos, con la mujer, evidentemente esta situación de ajuste y de precarización de nuestras condiciones materiales de subsistencia hacen que seamos más vulnerables a la violencia. Por eso crecen los índices de violencia, los femicidios y demás. Acabamos de pasar el 8 de marzo reclamándole al gobernador Gutiérrez que reglamente la resolución 1057, que cuando fui diputada presenté el proyecto, movilizamos a las mujeres y las diversidades y logramos que lo vote la legislatura. Esto es un hecho muy importante, porque esto muestra quién es quién y qué papel jugamos. Nos dicen que nosotros rezongamos, que no tenemos propuesta, que no logramos nada. No, miren, en algo tan sensible como la vida de las compañeras, logramos una resolución que yo hoy entiendo que todos los bloques votaron, porque no se querían, no querían pagar el costo político de votar en contra de una resolución que establecía casas de refugio para mujeres víctimas de violencia cada 10.000 habitantes, equipos interdisciplinarios que nos atiendan, psicólogas, trabajadoras sociales, bajo convenio colectivo de trabajo, no negreándolas, que tengamos un subsidio temporario para poder salir de la situación crítica de la violencia, de romper ese círculo de violencia, e incluso unidades de transporte para poder mudarnos si lo necesitamos. Muchas veces no tenemos esas condiciones. Esa resolución que logramos nunca se reglamentó por parte del gobernador. Para quienes nos escuchan, ¿qué significa eso? Hay un proceso que se realiza en la legislatura, se logra la resolución, es papel y tinta, nada más. Pero el gobernador le tiene que dar el soplo del alma, digamos, el yepeto de la resolución. Pero, y tiene que poner la plata, y tiene que establecer los mecanismos de ejecución. O sea, ¿en cuánto tiempo se construyen los refugios? ¿Cómo se nombran los equipos interdisciplinarios? ¿Cuánta plata se necesita? ¿Dónde se van a establecer? ¿Empezarán con pruebas pilotos? Sí, pueden empezar. No, no digo que tengan que empezar todas las casas de refugio mañana, pero eso no lo hizo. Ni Rolando Figueroa ni Kopman han reclamado que el gobernador reglamente eso. Cuando nosotros decimos que el Estado es femicida y es responsable, estamos hablando de eso. Habiendo pasado todas las pruebas, hicimos todos los deberes, y ellos no pudieron votar en contra, le dejaron al gobernador el poder de veto. Esto para mí es ilustrativo, por eso la Casa de Refugio, que tardó 5 años en construirse acá, se inauguró, pero no se abrió. Lo mismo pasó en Andacollo. Chani Zapag, Alma Zapag, fue como diputada, me acuerdo, a inaugurar una casa de refugio en Andacollo. Le sacó el moño y nunca se abrió la puerta. Y ahí tenemos un doble femicidio en la zona norte. O sea, nuestra vida no vale nada. Yo le digo a las mujeres trabajadoras que tienen que ir a votar, tenemos que tener un pronunciamiento. Tenemos que pegarle una patada en el traste, realmente. Porque indigna que te digan el Día de la Mujer, ay, usted tiene que denunciar. Sí, pero yo cuando denuncio no hay nada que me proteja, querido. O querida, a la ministra de las mujeres. Yo el otro día tuve una entrevista que se transformó en pancartas este 8 de marzo. Saquemos a las chetas de los ministerios. Y se transformó en pancartas en las marchas de esta provincia, porque lo que estamos, esa es una frase elocuente, son las chetas de los ministerios que se sientan ahí cobrando suculentas sumas. Y yo no hablo ni de las voluntarias, ni de las mujeres que están en los barrios, como nosotras, como el plenario de trabajadora, como las compañeras del Polo Obrero y de otras organizaciones. Me refiero a las funcionarias que tienen rango ministerial, que deben ganar una fortuna. Yo quiero que muestren cuánto ganan de sus dietas. Y no son capaces de establecer un subsidio que nos permita pagar un alquiler unos meses hasta que podamos. Parece que lo tenemos que pedir por favor. Entonces, tiene que haber un pronunciamiento sobre eso. Y algo más me habías dicho, que no me acuerdo el otro tema. La vivienda. La vivienda tiene que ver con esto que es una política. Vos tenés la zona franca acá, 25 hectáreas. Servicios, internet, alfombra roja, asfalto, naves, digamos, los edificios para con donaciones impositivas y todo lo demás. Y nos faltan casas para vivir. La especulación inmobiliaria que se genera con la falta de construcción de viviendas no solamente hace que se eleven los valores de los alquileres, pero ya estamos llegando a un punto ya de colapso. Vengo de Chosmalal, y los compañeros y las compañeras me decían en Chosmalal que ya no hay casa ni para alquilar a precio, no sé, a dólar banana, que es el más caro que hay, creo. Pero no tenés dónde alquilar, no tenés lugares. Porque tampoco, digamos, las personas que pueden construir una piecita y dicen, bueno, de acá saco unos mangos, tampoco tienen recursos para poder hacerlo. Entonces se necesitan 100.000 viviendas populares. Nosotros planteamos un empadronamiento de todas las familias sin vivienda para establecer un rango de prioridades, porque hay familias que tienen más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, etcétera, y terminar con el punterismo. Y me acuerdo de cuando presenté el proyecto en la legislatura que durmió el sueño de los justos, cuando eran 80.000, ahora son 100.000, planteábamos un plan de obra que llevaría 5 o 7 años. Con la construcción de viviendas anuales de este gobierno, teniendo en cuenta las 100.000 que faltan, teniendo en cuenta mi edad, y si estuviese en un rango de la mitad de las prioridades, necesito otra vida más para tener una vivienda. O sea, la mayoría de la población que está escuchando esta entrevista no va a tener viviendas en esta vida.
Patricia, ¿Cuál es el objetivo que se plantean ustedes en esta elección? Digo, como fuerza política que han logrado, como vos decías, la primera banca en la provincia de Neuquén, y bueno, y han ido creciendo, ¿no? En cuanto a afiliación, a participación y a estos logros que han tenido en el tiempo?
Bueno, reforzar ese lugar. Porque, ¿por qué nosotros hemos crecido? ¿Por qué ahora son dos bancadas? ¿Por qué jugamos un papel importante? ¿Por qué ya nadie nos puede decir, ay, ustedes son el del 0,5? ¿O por qué no se unen? Ya son, esas preguntas no hacen más, digamos, en las entrevistas en las que estamos. Nosotros queremos ser una referencia de la clase trabajadora que le diga basta, basta a los políticos capitalistas, pero cuando vos le decís basta a alguien, yo me imagino esto, este tema de la emancipación. El día que yo le dije basta a mi vieja, ¿qué tuve que hacer? Ser protagonista de mi vida, arreglármela sola. Y yo no estoy diciendo que hay un paternalismo por parte de los políticos capitalistas sobre la clase trabajadora, pero sí hay una lógica de que la clase trabajadora no puede ostentar el poder, ni siquiera lo puede ejercer, no tiene capacidad. Esto nos han metido en la cabeza. Pero nosotros somos una fuerza política que lucha por un gobierno de los trabajadores y por el socialismo. O sea, cambiar las reglas del juego que se han naturalizado, como que esta es la vida que nos toca vivir, viejo, y bueno, la cigüeña te puso en el barrio pobre y no te puso en el barrio cheto. Entonces, esta es la prueba que tenés en la vida y bancátela, mientras mejor la pases, te vas a ganar el cielo, el paraíso, lo que sea. Eso no es así. Tenemos que romper esa lógica, porque vamos a ser unos infelices toda la vida. Y vamos a tener que contentarnos que en algún día que nos vayamos a morir, nos vamos a ganar el paraíso. Yo no estoy llamando a la clase trabajadora y nuestros compañeros también a no tener esa vida de sometimiento. Que es posible decirle chau, que es posible organizarse, que es posible gobernar, que es posible echar a patadas a los que nos han saqueado, pero tenemos que asumir esa tarea. No la podemos delegar. Y el 16 de abril es una oportunidad para que ese pronunciamiento se comience a expresar. Nosotros tenemos el compromiso, como lo hemos hecho, acá mis compañeros tienen causas penales, estamos en la ciudad de Zapala, donde está, no sé cuántos tenemos, 20, 30, 40 causas penales de compañeras y de compañeros que han apoyado la huelga de los elefantes, apoyado la lucha por la tierra, la vivienda y por el trabajo genuino. ¿Y hay causas penales? ¿Y este gobierno que tiene la podrida, se destapó la olla de los negocios y el choreo de los programas sociales? Este pedemonte, ¿eso no lo denuncia? Entonces, ese contraste que se está dando es explosivo. Estamos en la Argentina del narcoestado. No vamos a hablar ya de Neuquén, vamos a hablar de Santa Fe, de lo que está pasando en Santa Fe. Tenemos casi una rebelión popular y que explota por el lado que menos se pensaba. El narcoestado, aliado a los transas, digamos, que manejan el negocio de la falopa, que también manejan el negocio de la trata de personas, matan a un pibito, un niño, y es el pueblo, el barrio, que desmantela el búnker que la policía nunca desmanteló. Todo el mundo sabía dónde estaban, lo podían haber hecho ellos. Y ahora el gobierno del Frente de Todos militariza la zona, que no es para proteger a la población de los narcos que te están amenazando, porque los narcos que te están amenazando son parte del negocio con el Estado, el Poder Judicial, la policía y todas las fuerzas, porque estamos en un puerto en donde la prefectura, incluso en el resto del país, la gendarmería, ¿cómo hacen para que la falopa entre en esta provincia, en este país y salga sin que nadie se dé cuenta? Son parte del negocio. Quiero decir que este ejemplo de Santa Fe, con esto cierro, es la situación que vive la Argentina, y Neuquén no está exenta de eso. Entonces, si Santa Fe es nuestro ejemplo, hay que tomar el protagonismo como lo hicieron esos vecinos, porque no hay otra manera de enfrentar a los narcos, el Estado no lo va a hacer.
Muy cortita antes de que se vaya, porque nos tenemos que ir, están las noticias. Sí. ¿Dónde van a estar hoy?
Eso lo voy a decir para que también estén las chicas. Bueno, las chicas, estuvimos hablando con las chicas ayer.
Han venido más de
compañeras.
Sí, bueno, hoy vamos a estar a las 5:30 en la Plaza de los Próceres. Vamos a hacer un acto para justamente, bueno, contar nuestros planteos hacia las elecciones y organizarnos ante la situación de ajuste que estamos viviendo y que se va a profundizar este año. Y bueno, tener un intercambio con los trabajadores y las trabajadoras. 5:30 en la Plaza de los Próceres.
Muy bien. Patricia, muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo?
No, nada. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes. Creo que vamos a ir al hospital. Vamos a ir a visitar a nuestras compañeras y compañeros de salud. Y a las 5:30, todos los que quieran venir. No es un acto de autoconsumo para nosotros. Es una invitación a quienes están en la encrucijada de qué hacer el 16 de abril.
Bueno, Patricia Jura estuvo con nosotros en la mañana.
Cuando ingresaba la columna fue masiva, como viene siendo en cada